Scarfa Ropa de Caballero, en Dos Hermanas, en calle San Sebastián número 1 y calle Romera número 6, junto al mercado de Abastos. Más de 40 años vistiendo al hombre. Sastrería, vestir, sport, casual y complemento. No dudes en visitarnos o realizar tu pedido directamente por redes sociales. En Twitter, @ Scarfa Ropa, Instagram, Scarfa Moda, o personalmente te atenderemos por WhatsApp. Trabajamos también tallas especiales.
Asociación Cultural Bética Triana Verde. ¿Quieres disfrutar de un lugar que respira en verde y blanco? Ven y haz de socio. Estamos en calle San Vicente de Paul, número 13, Triana.
Estás escuchando la Tertulia Bética Podcast Los Comegambas. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu Tertulia Bética Los Comegambas. De nuevo un programa difícil que tenemos por delante. Trataremos de hacer el mejor análisis y sobre todo coherente y completo, un análisis serio de la grave y por desgracia, esto no es noticia, grave situación del Betis en una nueva temporada, un nuevo proyecto de la mano de Manuel Pellegrini y Antonio Cordón que vuelve a fracasar. Si veníamos de un lunes desastroso la semana pasada ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés con una derrota por 4-0, el Betis se encajaba ahí en el Benito Villamarín con la posibilidad de darle la huerta a esas malas sensaciones y a ser de revulsivo, pero no, otro partido malísimo, nueva derrota, 0-2 contra el peor equipo atacante de la liga, un equipo que solo había metido 6 goles hasta ahora, le metes 2 al Betis y no fueron 3 porque el bueno de Joel, vais usted a saber si por suerte o por fortuna, paró un penalti a Sergi Henry. Una nueva derrota que deja señalados en el Betis a la afición con un cabreo monumental y dudas sobre este nuevo proyecto, uno más de la era Aro y Catalán de la que charlaremos en nuestro bloque de tertulia porque la actualidad viene calentita y las redes están que arden. Voy a pasar a presentar primero a todos los que me acompañan hoy en este duro programa porque hoy les confieso, y es algo en común que tengo con todos los compañeros, que hay pocas ganas de hablar del Betis, pero es nuestro deber, estamos aquí un martes más y vamos a charlar, vamos a hacer un análisis y lo vamos a intentar hacer de la forma más seria posible y ver qué es lo que pasa, por qué ningún entrenador, ninguna plantilla, ningún jugador, el club no rinde y no está a la altura de lo que se le exige al Real Betis Balompié y no se olviden de lo que nos prometieron allá por el año 2015. Competir por entrar en Europa. Sobre todo, competir, repito, por entrar en Europa todas las temporadas. Hasta ahora no se ha conseguido, solo un año, y eso también lo vamos a analizar. Primero quiero dar la bienvenida a mi compañero Luismi, nuestro community manager. Luis Miguel, buenas noches.
Buenas noches, compañero. Por decir algo, estamos hoy nuevamente aquí, una noche dura para todo el beticismo, pero que bueno, al final nos debemos por y para el bético y que la información pues llegue lo más clara posible. Y bueno, si entre todos podemos darle un giro al aficionado bético y cambiar esta situación, pues bienvenido sea.
Bueno, quiero dar la bienvenida a un nuevo integrante, va a formar parte de la tertulia, ya colaboró con nosotros, pero a partir de ahora es parte de nuestra familia, de los Comegambas, y quiero darte la bienvenida. Nacho, muy buenas noches y espero que esta sea tu casa y que en próximos programas hablemos un poco más alegres y con mejores noticias. Bienvenido. Pedro, tu pizarra de nuevo estará hoy para analizar el nuevo desastre que fue ayer el partido del Betis. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, evidentemente hemos tenido días con más ganas de hacer programas, pero bueno, aquí estamos para analizarlo todo de la forma más seria posible, como tú lo has comentado, e intentando desgranar al máximo todo lo que sucedió ayer en el Villamarín.
El otro analista de la tertulia, Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Rubén, que vuelve el hijo pródigo, que ha estado unos meses liadillo. Rubén, buenas noches.
Buenas noches. De nuevo por aquí a hablar de Betis.
Guille, muy buenas noches.
Buenas y oscuras noches, compañero.
Y la actualidad que vendrá de mano de mi compañero Rafa. Rafa, muy buenas noches.
Buenas noches, compañero. Otra vez muy dura semana para nosotros.
Pues nada, como siempre empezamos, vamos a pasar con la actualidad con nuestro compañero Rafa.
Juega mi Betis a fútbol con ese duende que da la tierra, delante de su gente que lo seguimos sin rechistar. Si gana, viva el Betis, si pierde, que viva el Betis, que viva el Betis bueno, es el grito de hermandad. Betis, los beticos gritamos que viva el Betis, río de mi Sevilla, novia del Betis, Betis campeón. Colores verde y blanco para un equipo que es de primera, en un glorioso estadio que es el Benito Villamarín. Verde y blanco mi Betis, blanca y verde.
Buenas noches, compañeros, y a todos nuestros oyentes de nuestra tertulia. Vamos a empezar la actualidad y, cómo no, qué mejor forma de empezarla con nuestro Betis Futsal, que este miércoles pasado, partido ante un Mantequera en el que perdimos 3-2, hemos caído eliminados de esta edición de la Copa del Rey, pero bueno, recordar que dentro de poco se va a casa Final Four, en la que estamos clasificados. Hoy mismo hemos sabido que nos ha tocado el FC Barcelona en esa semifinal, sin que nada. Preparar ya, quién sabe si este año podremos traer algún título aquí que vistan verde y blanco. En Liga, importante victoria ante Burela, que deja al equipo cuarto. Y bueno, ahora mismo acaba de terminar Betis 1, Córdoba Patrimonio 2. Dura derrota, ya que ha sido en el último segundo un grave error de Burrito, que ha supuesto que jugando con portero jugador nos haya marcado en el último minuto. La próxima jornada del equipo, este viernes 4 de diciembre, ante un Mantequera, el rival que no iba en Copa. Así que nada, sigue luchando nuestro Betis Futsal, que a día de hoy es de lo poco que nos está dando alegría. Respecto al COSUR Baloncesto, última derrota ante Bilbao, recordemos que provocó la destitución del técnico Curro Segura, tras haber conseguido esa apreciada Copa Princesa. Nada, ha sido contratado un nuevo técnico, un viejo conocido de la casa, Joan Plaza, que firma por un año, opción a otro más, ¿vale? Con la obligación, se supone, de llegada de refuerzo para que esté aquí. Y nada, preparar el próximo partido este domingo, 6 de diciembre, a las 12:30, ante Andorra. Pasado miércoles también nuestro filial, el Betis B, importante victoria, Betis 2, Murcia 1, partido que se suspendió en la jornada 2. Este fin de semana anterior, Recreativo Granada 0, Betis no se pudo jugar. Nuestro próximo rival, el derbi Betis-Sevilla, domingo 6, 12 de la mañana, en el Benito Villamarín. Respecto al Fémina, tras el parón de selecciones, próximo rival este domingo 6 de diciembre a las 11, Unión Deportiva Granadilla, en busca de una victoria. Y terminando la actualidad, Betis, ayer volvimos a perder en casa, 0-2. Ante el Eibar, próximo partido, Osasuna Betis, domingo 6 de diciembre a las 4:15. La verdad es que me da pena terminar la actualidad con el primer equipo, pero es que es de pena lo que estamos viviendo. Un saludo, espero que se me haya escuchado bien, porque estoy teniendo problemas con internet. Así que nada, compañeros, os doy paso.
Perfecto, estamos teniendo unos pequeños problemillas de cobertura que intentaremos resolver más adelante. Nos vamos con la pizarra de Pedro González, dentro cabecera.
Sueño verde y blanco, un corazón, la sangre de mis venas teñida de tu color, la alegría de mis penas, la cura de mi dolor.
Perfecto, pues nos vamos con la pizarra de Pedro González. Pedro, si te parece, vamos a comenzar por lo que sería el 11 del Betis. Cuéntame.
Pues sí, lo cierto es que una imagen del Betis una semana más bastante corta. Partía en portería con Joel Robles, defensa de cuatro con Emerson, Bartra, Sidney y Ale Moreno, doble pivote con Guido Rodríguez y Andrés Guardado, el mexicano que entraba sustituyendo a William Carballo. Ambas bandas, en la derecha Joaquín, en la izquierda Tello, de media punta Nabil Fekir y en punta de ataque el paraguayo Tony Sanabria. Un Betis con una imagen bastante mala y que ahora analizaremos, no sin antes comentar un poquito el once con el que partía el equipo de José Luis Mendilibar, con Dimitrovic en portería, defensa de cuatro para Arvilla, Pedro Viga, Burgos, Robert Correa, doble pivote con Edo Espósito y Pape Diop, por bandas Brian Hill y Pozo, en media punta Inui y en punta de ataque Muto, que de hecho lleva muchos partidos sin marcar, y a quién le iba a meter golito sino al Betis, ¿no? Entrando un poco en el partido, creo que el Betis realmente no empieza mal, ¿no? Que hace unos primeros 10 minutos que creo que entra bien al partido, consigue encontrar en buenas situaciones a Tello, por fuera con Joaquín, pero eso se fue apagando en el momento en el que Guardado, Guido Rodríguez, ambos centrales, empiezan a tener una infinidad de dudas en salir balón y a fallar muchísimos pases. Le entra la duda al equipo, pierde mucha confianza en esa fase del juego, que creo que es la más importante a día de hoy para este Betis, y empieza a jugar muchísimo en largo. La primera parte es de pelotazos a la nada a un Tony Sanabria, que consigue bajar algunos balones, es cierto, pero ni Fekir ni Joaquín estuvieron en disposición de poder ganar esa segunda jugada. Y ahí el Ever, un equipo que a la caída de esa jugada, un equipo muy fuerte, muy contundente, muy agresivo, e intentar superar a Leibar de esa forma es muy complicado, ¿no? Y a raíz de empezar a jugar en largo, Leibar comienza a dominar, y ahí es cuando le empiezan a llegar al Betis. ¿Qué sucede cuando le llegan al Betis y tiene que defender en su propio campo? Que es un verdadero desastre. Muchísimas dudas defensivas. En centros laterales sigue teniendo una fragilidad insostenible. Emerson cuajó, si no, unos 45 minutos horribles, peor todavía. En pantalla estaréis viendo la presión con la que venía Leibar, ¿no? Era un 4-4-2 para poder presionar al Betis, emparejado 2-2 con ambos pivotes, intentando buscar los pares, y ahí Guardado y Guido estuvieron muy, muy, muy mal en ese primer toque, y a raíz de ahí el equipo se vio obligado a jugar el largo, como he comentado antes, ¿no? Al final, en la segunda parte, algunos cambios, cambia bastante poquito el partido, agita muy poco el árbol, Lainez tiene algunos minutos, en fin, creo que el equipo a nivel colectivo estuvo muy mal, pero a nivel individual muchos nombres propios que se quedaron muy cortos. Emerson, Joaquín, Tello, Nabil Fekir, Guardado, Guido Rodríguez con balón también estuvo muy mal. Tenemos una imagen bastante corta la de este Betis.
Perfecto, pues nos vamos con nuestro bloque de tertulia. Tenemos algo especial, así que lo vamos a dejar ahí.
Posible, lo hemos conseguido. Muchas gracias. agradecimiento y un recuerdo especial para mi padre, la persona que me ha hecho ese gran regalo de ser Betis. Y también para mi mujer y mis hijos que me han aguantado estas últimas semanas. ¡Gracias!
Buenas noches a todos. Mis primeras palabras las quiero dirigir a la candidatura que no ha tenido representación en el órgano de administración, es decir, la candidatura del señor Castaño. Señor Castaño, los vecinos han hablado y han expresado su opinión de forma contundente. Una vez más, los béticos hemos dado una lección histórica. A los béticos no se nos vence, se nos convence. Y hasta que usted no interiorice ese mensaje, no le irá bien en el Bético. Quiero decir que como activista relevante, me da propósito de este consejo el que tenga toda la información que precise dentro de lo que le corresponde el derecho, en aras a la transferencia que solicita de forma reiterada. A partir de ahora, usted puede elegir el camino de la confrontación permanente y la de elegir seguir echando pulso a los médicos, o la de la concordia y el bien común. Es decisión de usted. Si decide mirar hacia adelante y apoyar al médico de forma desinteresada, será tenido en cuenta.
Tanto lo que queremos es poco a poco trabajar y creo que con el poco a poco se está sentando la base de lo que va a ser un Beti grande.
¿Dónde ha estado la clave de que tanta gente haya decidido que este sea el Betis que quiero?
La clave ha sido en todo, ha sido los béticos de a pie, los béticos uno a uno, que no solo nos han dado situaciones, sino que han ido luego a buscarnos otros béticos, hemos recorrido peñas, hemos recorrido pueblos, todo ha sido, la verdad, que un residuo, todo ha sumado, y era casi imposible, lo hemos conseguido, con un margen de unos 2.000 votos.
Que es el proyecto, hay que unirse al proyecto, pero desde luego la actitud tiene que ser otra. La actitud no puede ser de actitud continua, de pelea, la actitud tiene que ser otra, pensar en el Betis y ser un Betis.
Bueno, pues ahí han tenido ese maravilloso documento gráfico. No dirán ustedes que aquí no vamos a tirar del hilo. Lo que hemos querido es que ustedes mismos vean las promesas que se hicieron hace cinco años, y que no sean... de momento no se han cumplido. Y antes de entrar en el bloque, que es nuestro buque insignia, la tertulia, allá hacíamos una pregunta en Twitter. Luismi, échame una mano y cuéntame el termómetro que hay en la afición del Betis, lo que se pudo ver en redes sociales.
Pues sí, compañero, como bien dice, después de la debacle y la bochornosa imagen que dio nuestro equipo en la noche de ayer, pues bueno, lanzamos una pregunta a todo aficionado bético, que bueno, después de ver ese esperpento de partido, ¿qué le parecía o qué titular pondría ante lo que se vio, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen mucho, ¿vale? Hay algunos que no vamos a leer por algún que otro menosprecio, ¿vale? Pero, por ejemplo, @martinchuce nos dice que el año que viene es el bueno, el capítulo infinito. Gonzalo de la Aza nos dice que la vida sigue igual. Rafa Lara P nos dice que en 7 folios no caben tantos goles. RBBGC78 nos dice que es el fin de ciclo de Aro y Catalán, confirmado. Rafael Gil de Triana nos dice que se buscan accionistas con dinero y con ganas de presentar proyectos serios, contando con Serra sí o sí. Esto nos lo dice entre paréntesis. Para cambiar este Betis, que huela rancio y podrido desde arriba hasta abajo. Otros nos dicen 5 años, 260 goles en contra. Sigan engañando. Betis 1209, Guille Segó nos dice que una muerte anunciada y pone un corazoncito verde. Sí, aquí podemos seguir leyendo y no terminamos nunca. @painbe nos dice, lo único que cambiaría sería la túnica roja por una camiseta del Betis. Compañero, partidazo de segunda en 2021, Betis Valencia. Y si seguimos no paramos. La afición del Betis, después de lo que ayer, está bastante cabreada. No solo con el equipo, sino con todo lo que lo engloba, y así lo expresaron en las redes sociales.
Pues nada, da hasta pereza volver a hablar de lo mismo, pero más allá de lo táctico, que ya lo ha desgranado muy bien Pedro, y creo que sería absurdo volver a entrar en el tema del partido, de lo táctico y demás. Lo que se ve ayer es lo que se ve en el Betis, lo que se está viendo en el Betis las últimas temporadas. Si bien empezamos ganando 2 partidos contra rivales que si no le ganamos a eso, pues estamos en segunda, pero desde luego el equipo en el momento de competir, ayer fue otra bochornosa imagen. Nacho, quiero que te estrenes con nosotros. Te pregunto, tus sensaciones, cómo ves la situación, quién crees que son los responsables. Quiero que me des un poco tu opinión sobre todo en general. Quiero que me des un termómetro de cómo te sientes hoy, qué es lo que piensas. Quiero escucharte.
Lo único que decir, que estamos en caída libre, perfecto. Que estamos en caída libre. No veo yo ahora mismo nadie que dé un puñetazo encima de la mesa, por así decirlo, y cambie el rumbo del equipo. Espero que la junta de accionistas que tenemos este mes sirva para dar un cambio, de alguna manera cambiar las tornas y mejorar la situación. Ya no solo el equipo a nivel deportivo, y bueno, seguir creciendo. Yo soy una persona muy optimista. Ojalá esto cambie, porque yo confío en Pellegrini y en Cordón, pero poco a poco el crédito se va acabando.
Bueno, yo desde mi humilde punto de vista, si digo lo que pienso, probablemente me meterán esta noche en la cárcel. Así que bueno, vamos a intentar ser un poquito comedido, ¿no? Yo soy de los que nunca ha creído en el proyecto de estos dos señores. Y cuando las cosas no se modifican y todo sigue igual, pues no se pueden esperar que haya resultados distintos, ¿no? El Betis tiene prácticamente la misma, centralizando en la defensa, la misma defensa que ha sido la más goleada en los últimos 3 y 4 campeonatos. Pues no entiendo, ya puede venir Mourinho, ya puede venir Ancelotti, ya puede venir el Milán de Sacchi, que es que el Betis sigue teniendo los mismos malos jugadores atrás, por lo tanto la sangría defensiva iba a seguir siendo la misma. Entonces, no sé, yo no entiendo cómo la gente pretende que haya otros resultados cuando hay cosas que no se cambian. Entonces, bueno, mi ánimo ahora mismo está un poquito decaído, porque no le veo solución a corto plazo por la actitud del equipo. Por mucho que el míster dijera ayer que tuvo actitud, yo creo que no fue la correcta para un partido de primera división. Pedro, sé que está un poquito en contra mía en este sentido. Pedro, ¿tú qué opinas al respecto de lo de la actitud, que estuvimos discutiéndolo ayer?
Bueno, yo creo que el tema de la intensidad, sobre todo, se lo achaqué yo al equipo el día en Bilbao, que creo que le hizo mucha más falta en muchos aspectos. Pero es que a mí la sensación que me dio el equipo al día de ayer era la de ser un equipo sin alma, como tú comentas, ¿no? Entrando un poco en el debate de Aro y Catalán, me parece que es un proyecto, pues no sé hasta qué punto que va a seguir, porque es que no tiene sentido alguno seguir con esto. ¿Cuál es el mayor problema? Y lo que yo creo que es más preocupante, pues que no, parece que no va a haber solución, que no hay una posición contundente, con un proyecto serio. No lo sé, yo me mantengo bastante negativo al respecto. Ahora tendremos la junta y iremos a ver la resolución de todo el tema, pero desde mi punto de vista creo que, sobre todo a corto plazo, como tú has comentado, pinta bastante mal.
Bueno, desde mi punto de vista, la situación del deportiva del Betis es realmente preocupante. Se han perdido 6 partidos de los últimos 8, y eso no hay entrenador que lo aguante. Pero llevamos con este problema ya muchos años, y el problema viene de mucho más adentro, es más profundo. Los actuales dirigentes se subieron a un barco donde no han sabido dar con la tecla. Yo, desde luego, no dudo de su beticismo y que quieren lo mejor para el equipo, pero a lo largo de estos años han ido tomando decisiones que no han sido acertadas, ya sea pues en materia de fichas, entrenadores, el tema Serra, etcétera. Y así no vamos a ninguna parte. Bueno, vamos a segunda. El equipo tiene una cara de segunda que no puede con ella. Y ahora mismo nos encontramos a un equipo con una situación que está en la ruina, y a ver por dónde sale todo.
Bueno, yo quiero ser breve. Yo simplemente quiero decir que todo lo que no sea estos dos señores, José Miguel López Catalán y Ángel Aro, den un paso al lado o haya una alternativa que lo suplan en el cargo, me parecería una muerte anunciada. El Betis ahora mismo es un barco sin rumbo, no hay nadie que dé la cara, ni dirigente, ni capitanes, ni nada. Así que bueno, si seguimos así, la afición sigue callada, sumisa a todo lo que estos dos individuos están perpetrando en una entidad centenaria como es la de Real Betis Balompié. Así que bueno, si la afición, mientras no se manifieste y no se pronuncie al respecto, pues estos dos señores camparán a sus anchas.
Yo quiero señalar sobre todo responsables. Quiero sobre todo que hagamos un análisis serio y más allá del forofismo y del enfado que tenemos, pero quiero saber vuestros responsables, porque es cierto que la directiva ha tomado una serie de decisiones que no han sido las oportunas, y después hay un equipo que ha habido varios equipos técnicos, varios entrenadores y una plantilla que está, digamos, dando un rendimiento pésimo, paupérrimo para lo que se le exige a jugadores que venían con un caché y que hoy en día no tienen ni ese mercado ni ese rendimiento. Digo yo que los jugadores tendrán algo de culpa, ¿no? Yo quiero sobre todo saber qué culpa creéis que tiene la plantilla de todo lo que hay, porque al fin y al cabo en el campo juegan 11 y, bueno, ahora casi 16 con los cambios, y algo tendrá que ver esta plantilla, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, el fútbol es de los futbolistas, ¿no? Como se suele decir, y la culpa que viene desde arriba, como ya todos sabemos, pues es escalonada, es como una cascada, y la culpa principal sobre el CP no son más que los futbolistas, como no puede ser de otra manera. Entonces yo noto cierta dejadez, cierta falta de compromisos, no sé, como si les diera igual, ¿no? Perder un partido más. Ya lo dije la semana pasada con lo de Bilbao, de bueno, hemos perdido durante 8 años seguidos, no pasa nada por perder el noveno también. Pues es lo que a mí me transmiten. Yo no veo a nadie que cuando el Betis va perdiendo pegue un grito o vaya pegando bocado al equipo rival para intentar remontar. Al revés, una dejadez, una tranquilidad. Entonces, bueno, pues para mí los jugadores tienen muchísima culpa. Y también voy a darle el palito aquí al míster, porque creo que el planteamiento de ayer fue rotundamente nefasto y nada acorde a cómo se debe plantear un partido al Eibar.
Bueno, yo entrando un poco en el debate con Raúl, que sabe que me encanta hablar con él sobre el tema de los planteamientos, ¿no? Creo que al final Pellegrini intentó mantener su idea de juego, ¿no? La idea, entre comillas, hizo al equipo comenzar bien la temporada, ¿no? Creo que le dio mucho protagonismo guardado en salida balón, el protagonismo que tuvo ya Sergio Canales, el que tuvo la semana pasada William Carballo. Y claro, ¿qué culpa tiene el entrenador de que Guardado en la primera parte, pues no sé cuántos pases pudo fallar Guardado en la fase de salida y que al final el equipo tuviera que jugar el pelotazo? Me parece a mí que el equipo va a tener que cambiar el planteamiento por eso mismo, ¿no? Lo que comentamos sobre la actitud y lo que Fran decía de que ¿qué culpa tiene la plantilla? Pues a mí me parece que tiene bastante. Me parece que tiene bastante porque es que si recordamos, desde enero de 2019 esta plantilla cuántos partidos ha competido. Es decir, cuántos descalabros hemos tenido desde aquella etapa con Setién, ¿no? Que el equipo, por decir así, se cayó. Es culpa de Rubi, es culpa de Setién todavía, que lleva aquí sin estar 2 años. Es culpa de Merino, el tiempo que estuvo, es culpa de Alessi, no lo sé, es culpa de Pellegrini. Lleva mucho tiempo el Betis, como ha comentado Raúl, sin competir. Y bueno, de hecho, los datos están ahí, ¿no? Lleva sin remontar bastante, 1 año y pico, creo, lleva sin remontar el Betis un partido. Parece que le meten un gol, parece que no pasa nada. Después en rueda de prensa te sueltan el discurso de que, bueno, de que ya, de que esto tiene que doler, que remontaremos la situación. Y la situación creo que es igual. Creo que el vestuario, a mí personalmente, me da una sensación de estar acomodado, un vestuario al que no le duele prácticamente nada, un vestuario sin ambición ninguna, que a mí personalmente me asusta, porque al final un problema de entrenador se puede cambiar, un problema de otro nivel se puede cambiar, pero me parece que el vestuario en nivel general está muy acomodado y parece que no le duele nada, ni la situación ni todo lo que le está sucediendo al Betis.
Yo la verdad que estoy muy disgustado y yo le echo bastante culpa también a la plantilla. Ya en el partido de la semana pasada ya dije que lo de Emerson me pareció fatal el partido que hizo, y esta semana de nuevo otra vez. Y ya lo malo de este Betis es que si jugadores que antes por lo menos eran nuestro baluarte, que tenemos esa esperanza con Emerson, Canales que se lesiona, empiezan a fallar ya los buenos, entonces ya es muy preocupante. Y claro que le doy a la plantilla, para mí tiene muchísima culpa, lógicamente. Sabes que soy muy defensor de Joaquín, no entiendo cómo Joaquín ayer juega todo el partido, no entiendo que no juegue Lainez, no entiendo la actitud de muchísimos jugadores de esta plantilla. Veo la cara de Joel Robles ayer en el partido y no sé qué hace jugando Joel en este Betis. Es que me tomo un chaval del filial, un chaval que tenga una cara de ilusión. Es que yo veo la cara de los jugadores del Betis. Yo no veo cara ni de competir, ni de ganas, ni de... A mí me tiene... La plantilla, para mí, tiene mucha parte de culpa, evidentemente.
No termina de arrancar. La plantilla que entrena, digamos, bien, digamos, con ganas de encarar un partido para ganarlo. Digamos, se ven las fotos en vídeos que nos ofrecen las redes sociales, tanto las redes oficiales del club como periodistas. Parece que el partido se va a perder antes de empezarlo. Estamos hablando de que no conseguimos generar una ilusión ya obviamente dentro de la plantilla y por supuesto en la afición. Entonces, gente como Fekir, gente como Canales ahora mismo está lesionado, pero bueno, Fekir, Bartra, son jugadores que cuando llegaron se esperaban mucho y que se esperaban mucho de ellos, que han costado un dinero al club, o también William Carballo incluso, un fichaje que ilusionó mucho y no están rindiendo al nivel esperado, nada. Y al final yo creo que ellos mismos también son conscientes de la situación y de que no están al máximo nivel. Y al fin y al cabo, eso afecta, digamos, como cómputo general a todos. Así que esperemos que esta situación cambie.
Bueno, y ahora os quiero preguntar. Como es lógico, cuando un equipo pierde se mira al campo y al banquillo. Allá hay mucha gente que señala a Manuel Pellegrini y Antonio Cordón por esta, digamos, planificación deportiva, por este rendimiento de los partidos, los últimos. Pero, ¿qué punto de responsabilidad le dais a Manuel Pellegrini? En primer lugar, primero quiero que me deis la opinión de Manuel Pellegrini y luego vamos con Cordón. Pero, ¿creéis que Pellegrini, con sus errores y sus aciertos, es el máximo responsable y le puede sacar más jugo a esta plantilla?
Yo creo, Frank, que para la idea que tiene él de fútbol, pues creo que ayer la intentó plasmar de nuevo. Creo que el Betis intentó volver a ser un equipo que saliese desde atrás, un equipo que intentaba proponer, ¿no? Al final la idea con la que vino el míster. Y a la vista está que Guardado no estuvo a la altura de lo que el míster le pedía, que William Carvalho en Bilbao tampoco estuvo a la altura, y este equipo sin Canales para la salida de balón no tiene otra opción. ¿Qué sucede si no tiene salida de balón? Pues que el plan, la idea, el estilo, el modelo de Manuel Pellegrini es insostenible. O sea, no hay por dónde coger esa idea. Y creo que al final va a tener que cambiar de idea y de modelo de juego, un fútbol quizás más directo, intentar cambiar algunas cositas y al final tener que renunciar a su estilo porque por plantilla no tiene recursos al final para poder llevar a cabo lo que a él le gustaría. Al final aparece un Betis que no juega nada, que no sabe lo que quiere, pero porque lo que verdaderamente quiere el míster no puede hacerlo por las piezas que tiene, que no están al nivel desde mi punto de vista. Creo que es un problema de plantilla y creo que Pellegrini va a tener que terminar cambiando el estilo de su juego porque no tiene piezas para poder jugar a lo que a él le gustaría y lo que ya ha demostrado que quiere plasmar en el campo.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que va a tener que cambiar la fórmula, pero no estoy de acuerdo contigo en lo que dices del planteamiento de ayer, de que allí intentó plasmarlo. Yo, seré que vi otro partido, pero yo vi 50 balones en largo del Betis intentando jugar en largo. Entonces, es lo que yo le achaco al míster en cuanto a la preparación del partido. Si usted ha preparado esto de esta manera, usted no me puede jugar solo con Sanabria arriba, que estaba en un islote como si estuviera allí perdido de la mano de Dios, separado del equipo. Si usted va a plantear esa manera de jugar este partido, que no es la más adecuada contra el Eibar, porque está acostumbrado a defender el juego aéreo, pero bueno, si usted la plantea, cambie usted, porque esa manera no era posible. ¿Y que se le puede sacar más partido? Pues a los defensas creo que no. A los defensas son lo que son, tienen los límites que tienen, y la opción que veo es intentar jugar con tres centrales.
Sí, no, iba rápido para responderle a Raúl, que es que yo creo, la verdad, que los primeros 10 minutos del Betis que vimos, el planteamiento que la sensación me dio a mí de ver, era un Betis que intentaba salir desde atrás, ¿no? Y que al final acabó jugando al pelotazo, al voleón, como tú has comentado, no por planteamiento, sino por no tener la confianza suficiente en el plan que yo creo que sí que tenía del principio, que al final Guardado, al final Guido Rodríguez estuvieron muy mal en salida y que el balón en largo acabó siendo un recurso más del momento del partido porque se estaba viendo que era imposible llevar a cabo esa salida desde atrás.
Mira, yo también he sido muy defensor de Pellegrini, pero el partido que hizo el Betis ayer fue un auténtico bochorno y todos pudimos ver a un equipo que no tenía garra, no tenía alma, no jugaba nada y había jugadores que directamente ni saltaron al campo. Sanabria no tocó un balón, Fekir estaba totalmente perdido, Emerson también horrible, y ahí también yo veo parte de culpa del entrenador, porque le falta toma de decisiones, y algunas que tomaba no las veía yo correctas. Sacar el momento que sacaron a Tello antes que a Joaquín, por ejemplo, yo lo vi un error cuando tenía que luchar por meterse en el partido, meter algún gol.
A ver, yo pienso que, bueno, el partido de Pellegrini lo plantea igual que ha planteado el resto de partidos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, entiendo que, bueno, que al final no hay trabajo detrás de cada entrenamiento, ¿vale? Porque, bueno, que hoy al equipo se le dé día de descanso después de la debacle que se vio ayer, pues ya dice mucho del entrenador en este caso. Así que, bueno, pienso que Pellegrini sí que puede buscar otras alternativas, ¿vale? Porque, bueno, si mira a su banquillo y no encuentra a nadie decente, pues coño, que baje, que mire en la cantera, y si los que están ahí no aportan, pues que tire de chavales jóvenes que seguro que se van a partir la cara. Lo harán mejor o lo harán peor, pero que seguro la cara se la van a partir por el Real Betis. Así que yo creo que Pellegrini sí tiene soluciones para enderezar el rumbo, pero desde mi punto de vista creo que no las está utilizando o no las está sabiendo utilizar.
Yo, una vez más, igual que el otro día comenté en Bilbao, que en el minuto 30, tras el 2-0, hubiera quitado a tres jugadores del equipo, que hubiera quitado a Joaquín, a William, y hubiera hecho cambio. Ayer también me faltó lo mismo de Pellegrini. Yo creo que aquí todo, como ha dicho antes Raúl muy bien, y hablando del tema de pelotazo, de que y Pedro también han comentado futbolísticamente cómo fue el tema. Yo creo que es que al Betis ayer todos nos dimos cuenta en el minuto 20 que es que nos dábamos dos toques seguidos, que es que una vez que el balón llegaba a Guido, ya no había más fútbol, ya no se creaba nada. Joaquín totalmente perdido en una banda, Tello también totalmente escondido, Fekir fatal. Yo eché de menos ayer de nuevo un entrenador que en el minuto 30 se dé cuenta que esto no iba, que no iba, que no iba. Y yo pedí a Rodri, si, aunque sea un chaval, aunque no tenga la experiencia que debe de tener, que, bueno, que la vaya ganando poquito a poco. Pero no se daba cuenta Pellegrini que Guardado y Guido era imposible para que el Betis ayer pudiera salir por lo menos con el balón un poquito controlado. Yo he hecho en falta esa mano de Pellegrini, aunque sea en el minuto 30, en el descanso, de hacer dos cambios y no esos cambios por pieza que me hizo de quito a Guardado y meto a William, quito... La verdad que un poquito disgustado también con el entrenador.
Bueno, y os quiero preguntar el siguiente punto de debate que también es muy controvertido. ¿Creéis que con esta plantilla, como dijo el otro día Manuel Pellegrini en rueda de prensa, somos los que estamos y tenemos que sacarlo adelante? Ya dijo que no va a haber ninguna incorporación en el mercado invernal. Entonces, ¿creéis que el Betis tiene plantilla? Ya no. Mira, ya la verdad, esto es una opinión personal. Creo que a día de hoy en el Betis hablar de Europa es una quimera. Eso es la realidad que yo pienso a día de hoy. Entonces, con esta plantilla, ¿qué puede hacer bueno de Manuel Pellegrini? Y me interesa sobre todo la opinión de Raúl y Pedro, y quiero escuchar también a Guille. Sobre todo, Guille, cuéntame, ¿tú crees que con esta plantilla Manuel Pellegrini jugando al estilo que juega Manuel Pellegrini, porque se le ha fichado para eso y todo el mundo conoce cómo juegan los equipos de Pellegrini en este caso, puede hacer algo diferente y competir, ya no te digo por Europa, sino top 10?
Bueno, voy a tomar la palabra... Yo primero, con la plantilla que tiene, hombre, top 10, me estaba hablando ya de quedar entre los 10 primeros, como me dices, pero sin aspiraciones ninguna, entiendo, a Europa. O sea, ahora mismo Europa es una quimera, ¿no? Y si puede aspirar, pues con Canales sí. O sea, estoy seguro que con Canales sí, porque ha plasmado durante las 4 o 5 primeras de jornadas de este año. Ha plasmado su idea, se vio un Betis muy dinámico, un Betis intenso, un Betis muy movido, un Betis muy ofensivo, en fin, un Betis que todos reconocíamos el estilo que viene de Manuel Pellegrini ejecutando en sus equipos, ¿no? ¿Qué ha pasado a raíz de eso? Pues ni lo sabemos ni lo vamos a saber porque los vestuarios son un mundo, ¿no? Pero sin Canales se me antoja casi imposible que podamos seguir con la idea que tiene Manuel. Por lo tanto, pues nada, tendrá que buscar variante, que para eso es un entrenador de prestigio, para eso cobra lo que cobra, y para eso es el entrenador, ¿no? Y es el que tiene que decidir si tiene que poner 5 defensas, 3 centrales, 2 carrileros largos, si tienes que poner 2 delanteros, en fin, eso va en el sueldo de él. Lo que está claro, que sin Canales y jugando a lo que intenta jugar, no vamos a ganar ni un partido.
Yo es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Raúl, ¿no? Al final parece, pues no lo sé qué parecerá, ¿no? Lo típico de decir que ahora sin Canales el equipo no puede aspirar a Europa, pero es que yo también pienso eso. Creo que este equipo sin Canales no puede aspirar a Europa por lo que he comentado antes, ¿no? Sin Canales al final, o sea, es tantísimo el impacto de Canales en el equipo que sin tener al cántabro en tu once inicial no puedes plasmar la idea de juego. ¿En qué va a desencadenar el no poder plasmar esa idea de juego? En tener que cambiar, como ha comentado Raúl, el esquema. Tres centrales, dos puntas, el Betis podrá competir, podrá sumar puntos, pero no me parece una idea para nada competitiva y para nada fiable para poder aspirar a Europa. Si me preguntas si este Betis, sin Sergio Canales, ya sea intentando jugar de la misma forma, pero con Guardado, con William en salida, o con dos puntas, o con tres centrales, puede aspirar a Europa, yo creo sinceramente que no, que creo que está para top 10, pero que Europa, es que te lo planteo de imposible, sinceramente.
Digamos, la piedra angular de este proyecto, del equipo, esta dependencia por un jugador me recuerda mucho a lo que vivimos en su día con Rubén Castro, en esa mala racha que tuvimos en primera, segunda. Entonces, no me gusta nunca que un club dependa de un solo jugador porque eso dice mucho del equipo. Pero sin Canales, creo que top 10 y damos gracias. Y es muy triste que a estas alturas de la temporada, que prácticamente hemos empezado, aún no hemos llegado, creo que al Ecuador de la campaña y demás, veamos a Europa tan lejos. Es muy triste, pero es la realidad y a día de hoy creo que Pellegrini tiene la experiencia suficiente como para darle la vuelta a esto. Pese a que va a ser muy complicado sin ninguna incorporación en el mercado de fichas invernal.
Bueno, yo para apuntalar, ¿no? Como está de moda últimamente y como yo siempre he creído, los equipos se construyen desde la defensa. Y ya puede volver a jugar Canales dentro de dos semanas, que sabemos que está mínimo hasta enero, que si el Betis no corta la sangre defensiva, es imposible que el Betis gane un partido. Yo no sé si tiene que poner tres centrales, dos pivotes por delante, tres porteros o cuatro medios centros dentro del área, pero lo que está claro es que Don Manuel tiene que tocar algo porque lo que estamos sufriendo no se puede sostener en alto nivel, ¿no? Que de cada tres veces que nos llegan nos meten cinco goles. Así que bueno, espero que el míster dé con la tecla o al menos, si no da con la tecla, que intente dar con la tecla, que se vea que intentan cambiar algo. Lo que no me vale es que el próximo partido en Pamplona me vuelva a salir con la línea de cuatro y con el mismo sistema e intentando exactamente lo mismo, porque si no funciona, no te ha funcionado, no te va a funcionar. Entonces espero que, aunque no toque la tecla, que no funcione, espero que sí funcione, pero que por lo menos lo intente.
Bueno, Raúl, es que eso es lo que yo estaba intentando decir. Al final, es lo que se ha visto de Pellegrini en los últimos partidos. Hemos ido al Calderón, nos ha goleado al Barcelona, nos ha goleado a la Real Sociedad, nos ha goleado, porque para mí es goleada lo que le iba a hacer ayer, pues bueno, el penalti que para Joel de casualidad y tal. Pellegrini no tiene al equipo trabajado. Está viendo claramente los partidos. Él confía en su idea a muerte. Pone siempre a los mismos 11, salvo alguna que otra sanción o alguna lesión inoportuna, pero bueno, al final le dice, oye, ustedes sois los 11, hacedlo como mejor sepáis para adelante, porque es que es lo que se está viendo el Betis. Un Betis que no sabe atacar, no sabe defender, no sabe bascular, no hay transición de balón, no hay nada. Este equipo está cero trabajado y yo creo que en el campo de Osasuna se va a ver exactamente lo mismo.
Yo espero sinceramente que no se vea lo mismo, porque el Osasuna es un equipo que está perfectamente engranado, tiene unos mecanismos y unos automatismos muy bien entrenados por su técnico, y si el Betis no espabila, vamos, no te digo que te metan cinco, pero que te puede venir con dos o tres otra vez, pues, pero sin problema, vamos. Y ayer no nos cae la goleada porque gracias a Inui, que le da con el ansia por tocar ese balón y a que sale, le aparecieron todos los ángeles y todos los ancestros detrás de la portería Joel, pues nos podíamos haber puesto fácil con un 0-4, ¿no? Entonces, bueno, te voy a preguntar, Rubén, ¿qué opinas sobre los cambios que debe o que tiene que intentar hacer Pellegrini?
Yo, en lo que dije antes, vi a Pellegrini que no tomaba decisiones y sí es verdad que tampoco tiene mucho en el banquillo, ¿no? Él verá mejor en los entrenamientos quién está dando mejor rendimiento, quién está entrenando mejor, pero lo veo un poco perdido, la verdad.
Yo quiero, aparte de todo lo que habéis añadido, ¿vale? Que evidentemente estoy de acuerdo, porque al final yo creo que todo el mundo vamos hablando de lo mismo, ¿vale? Ya no comprendemos ninguno, y además recuerdo aquella rueda de prensa de Pellegrini en Bilbao, que hablaba que todo el mundo, que se iban a hacer cambios, todos hemos estado esta semana todo el mundo hablando de que se iba a entrar Laine, a ver qué cambios hace, y llega el partido y de nuevo otra vez el mismo equipo, todo lo mismo, guardado por William, poco más, Joaquín a la derecha, Tello a la izquierda, Fekir de media punta, Sanabria de nuevo arriba. Sí, yo espero, como todo el mundo, que ya el siguiente partido en Pamplona se empiece a ver la mano del entrenador y se empiece a ver esa cañita que esta plantilla necesita, por lo menos para no pasar apuro. A día de hoy creo que el tema es intentar no pasar apuro.
Bueno, pues terminamos este intenso debate sobre la situación del Betis y nos vamos con la cabecera de la previa, que hoy tenemos invitado especial.
No busques más que no hay. Cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, ya se preguntó: ¿dónde está mi Betis? Betis. No pienses más que no hay. Cuando Pichi y Miguelinho fueron a Bretaña.
Perfecto, pues nos vamos con nuestra previa, nuestra sesión de previa, que el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Sadar, Osasuna Betis, un campo muy difícil para el Betis. Y hoy nos va a acompañar un periodista compañero, a Asier Cotelo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿me escucháis ahora?
Sí, perfecto, ahora lo escucho, Asier. Buenas noches.
Muy bien. Pues sí, efectivamente, un partido muy, muy interesante el que tenemos en el Sadar.
Asier es compañero de Navarra Televisión, colabora en Onda Cero Navarra y en Radio Nacional. Primero darte las gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros hoy en nuestra tertulia bética y analizar un poquito cómo llega Osasuna, cómo está el equipo y preguntarte por el próximo partido cómo son las sensaciones allí.
Pues no podemos hablar de una final a estas alturas porque todavía queda mucho campeonato por delante, pero sí que es cierto que hacía bastante tiempo que Osasuna no se encontraba en una situación, no sé si llamarlo pesimista o negativa, como la que tiene a día de hoy, ¿no? Iagoba Arrasate es la tercera temporada que está entrenando a Osasuna y desde que llegó, insisto, el primer año consiguió el ascenso, además ganando la Liga en segunda división. El segundo año, la temporada pasada, lograba una permanencia holgada, que de hecho si llega a durar un poco más la temporada ya se hubiera hablado además de opciones europeas, y sin embargo este año las cosas no están saliendo como se esperaba, y ya te digo que a día de hoy hay cierto nerviosismo porque además Osasuna encadena 4 jornadas sin conocer la victoria y lo que es peor, jugando bastante mal.
Buenas noches, Asier. Hola, a saludarte. Quiero preguntar algo que por lo menos a mí me está calando bastante, viendo muchos programas deportivos de aquí fuera de Sevilla, a ver qué fuera que es lo que se piensa. Desde Pamplona, ¿qué visión tienes del Betis? ¿Estamos engañados los béticos pensando que tenemos una gran plantilla y que el equipo en verdad no está en la situación en la que debe de estar? ¿O desde fuera no tenemos tan gran plantilla como nosotros pensamos que tenemos?
Hombre, a ver, desde fuera se ve una plantilla que a priori debería, hablo en condicional, debería estar más arriba del puesto en el que está actualmente, ¿no? También es cierto, sobre todo en las últimas jornadas, se está hablando mucho de los errores defensivos, ¿no?, que está teniendo el Betis y que eso le está lastrando, ¿no? También te digo que en los últimos años se oye demasiado ruido mediático, ¿no? Yo creo que hay mucho ruido, muchos problemas a nivel de club que al final se acaban trasladando al terreno de juego, y eso para los deportistas no es nada cómodo.
Así es, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se siente en Pamplona, como se dice vulgarmente, se huele sangre en el Betis de que pueden llevarse los tres puntos con cierta facilidad, porque Osasuna lleva uno de los seis últimos ganados, si no me equivoco, y puede ser que desde allí, ¿no?, viendo la situación y la dinámica en la que se encuentra el club, el equipo, perdón, pues se vea como factible la victoria, ¿no?
Hombre, como digo, para Osasuna es casi una final, ¿no? Son tres puntos importantísimos. A todos creemos que ganar en el Camp Nou este fin de semana era, pues, pese a que el Barça estaba muy mal, era muy difícil. Es decir, una derrota ante el Barça entra en los planes, pero las jornadas de atrás Osasuna tenía que haber sumado algún punto más, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en el último partido que Osasuna disputó en el Sadar ante el Huesca, un recién ascendido. Osasuna regaló la primera mitad. Sí que es cierto que en la segunda parte hizo las cosas bastante bien y consiguió sacar un empate, ¿no? Pero como digo, Osasuna este año no está dando esa imagen de equipo competitivo que sí que estaba dando en las dos temporadas anteriores, y por tanto, pues sí que tenemos miedo, ¿no?, evidentemente, a que llegue el Betis y gane a Osasuna, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, pero insisto, esta semana, pues los capitanes, gente del club, pues está dando un golpe sobre la mesa diciendo de que esta situación hay que darle la vuelta y que ante el Betis se tiene que ver ese Osasuna competitivo, ese Osasuna que no da un balón por perdido. Viéndolo mucho por vosotros, hay que salir a morder el fin de semana y ganar al Betis.
Así es. Quiero hacerte una pregunta. Para el que no conozca cómo son los equipos de Arrasate y cómo es esto Osasuna, que nos cuentes un poco cuál es la propuesta de él y cómo se juega sobre todo ahí en el Sadar.
Sí, pues mira, Osasuna en los últimos años, desde la llegada de Arrasate, fundamentalmente ha cambiado, ¿no? Aquí siempre solemos decir que es que se pone la etiqueta, el tópico de que Osasuna es un equipo que solo sabe defender, un equipo fuerte, un equipo duro, un equipo que va al contacto, que no sabe elaborar juego desde atrás, con el pie, con calidad, y en los últimos tres años es todo lo contrario. Osasuna es un equipo a día de hoy que presiona muy alto la salida de balón del contrario para recuperar lo más cerca posible del área rival y finalizar, pero también si tiene que jugar desde atrás, tiene jugadores para ello. Desde que ha llegado Arrasate hemos visto, pues, con jugadores de calidad como puede ser Roberto Torres o Rubén García, que son a día de hoy los hombres de mayor calidad en el equipo, que hay buen toque de balón. Y el problema está que esta temporada Osasuna ha cambiado la manera de jugar, prefiere más defender y salir al contragolpe. Quizás, creo yo, es mi opinión, está abusando un poco del balón en largo, y si a ello le sumamos las lesiones, que además, pues fíjate, se nos lesionó el Chimi Ávila en pretemporada, traemos a Jonathan Calegui, que viene a sustituir al Chimi Ávila, y a las dos jornadas se lesiona, además también de gravedad, en la rodilla. En el centro del campo tenemos también bastantes bajas importantes, y por tanto, a día de hoy, Osasuna no puede jugar a lo que quiere, porque no tiene la plantilla para ello, ¿no? Por tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el domingo veremos un Osasuna que presiona muy arriba y que veremos si sale con un 4-4-2, pero en principio presionar arriba, robar y finalizar.
Bueno, una pregunta, Asier. ¿Crees que después del partido de Osasuna-Betis, en el caso de que nosotros nos llevemos el gato al agua y consigamos tener los tres puntos, ¿crees que el puesto de vuestro entrenador correría serio peligro?
No, ni mucho menos. Precisamente cuando Iago Arrasate llegó a Osasuna, más allá de jugar mejor o peor, su principal objetivo, y así además lo vendió el club y la junta directiva fueron los primeros, su principal objetivo era conectar al equipo con la grada. Es decir, anteriormente entrenó en Osasuna Diego Martínez, que ahora está en el Granada, como ya sabéis, y fue un año pésimo, un año en el que los aficionados bajaban al estadio y se aburrían como nunca. Veían que había un equipo con nombres de calidad, había supuestamente un equipo para estar arriba, pero no conectaba con la grada. Eso desaparece cuando llega Iago Arrasate, un entrenador que hace que el equipo se identifique con su afición y la afición con su equipo. Y si algo ha habido aquí en Pamplona en estos últimos tres años ha sido unidad en torno al entrenador. Cierto es que esta temporada no están saliendo las cosas como se esperaba, pero ni mucho menos Arrasate peligra. Precisamente todos los osasunistas nos agarramos a que Iagoba Arrasate sabe sacar esta situación adelante y eso es lo que todos queremos.
Así es, una pregunta un poco distinta, ¿no? ¿Cómo va o cómo ha cambiado ese estadio, ¿no? ¿Parece otro completamente distinto?
Sí, hombre, a ver, el estadio ha sufrido una metamorfosis brutal. Cierto es que todavía no lo hemos podido ver desde dentro, yo al menos no he tenido la ocasión todavía de acceder por el tema de la pandemia, pero desde fuera se ve un estadio que ha ganado el doble de volumen. Por televisión, creo yo que parece mucho más grande de lo que realmente es. No olvidemos que tiene un aforo de 23.000 personas, porque en los últimos años el Sadar, con diferentes pequeñas reformas por motivos de seguridad, ¿no?, para evacuar a los aficionados y demás, había venido perdiendo su aforo hasta los 17.000 y ahora, insisto, hay una ampliación hasta los 23.000 y pico. Pero bueno, yo recuerdo hace ya muchos años también en el Sadar, en el antiguo Sadar, llegó a tener un aforo de 30.000 personas. Claro, te estoy hablando cuando se iba al fútbol y se veía el fútbol de pie, en el que no había tantos protocolos de seguridad y donde, bueno, pues no era el fútbol que es hoy en día, ¿no? Pero sí que es cierto que el estadio visualmente ha cambiado muchísimo.
Así es. Yo ya para finalizar un poquito, ya hemos hablado de lo que es el presente, pero para recordar un poquito el pasado, y aquí en Sevilla, bueno, en el betisismo, tenemos una fecha que, por desgracia, de las pocas que tenemos para recordar que nos ponga una sonrisa a día de hoy, que es aquel 2005. Me gustaría preguntarte, ya que eres de esa otra parte, aquella final Betis Osasuna, que tanto disfrutamos por esta parte, lógicamente. Sí. ¿Cómo la viviste? ¿Dónde la viviste? ¿Alguna anécdota de aquella final?
5 de junio de 2005, ¿no? Creo que fue, sí, efectivamente, la final. En el mítico Vicente Calderón, ¿no? Pues sí, yo tuve la oportunidad de asistir como un aficionado. Y, hombre, pues una fecha marcada, ¿no?, para todos los osasunistas. La primera y única final copera que hasta el momento ha afrontado Osasuna. Y yo me quedo con un recuerdo, y es que a la salida del estadio, bueno, pues nos juntamos con varios aficionados del Betis. Nos pidieron la bufanda, hicimos intercambio de bufandas y yo me quedo con eso, ¿no?, con ese recuerdo, ese día tan bonito que vivimos ambas aficiones. No sé si será porque tenemos también al Sevilla como un rival, ¿no?, ahí en los últimos años, que tenemos esa vinculación con vosotros, con los béticos, pero yo lo recuerdo como un día muy bonito, a pesar, ¿no?, evidentemente, de que no se pudo ganar la Copa.
Así es, pues te doy las gracias por estar con nosotros, te lo agradezco mucho. Te tiendo la mano para el próximo partido, cuando sea aquí en el Benito Villamarín. Si nos necesitas para algo, nos gustaría charlar contigo de nuevo. Y te doy las gracias.
Gracias a vosotros por la invitación y mucha suerte a partir de este fin de semana.
Siempre le pedimos un resultado, un pronóstico a todos los invitados que traemos de los otros equipos. Te pediría un pronóstico, si puedes darlo.
Pues mira, yo me conformo con un 1-0 en el último minuto, o sea, así de claro, todo sea por ganar, te diría de penalti, pero el historial que tiene Osasuna con los penaltis no es ni mucho menos agradable. De hecho, en las últimas jornadas hay bastante malestar en Osasuna porque, pese al VAR, no se está viendo mucha justicia, por lo menos en Pamplona.
Perfecto, pues bueno, os emplazamos a que no nos ganéis a nosotros, a ver si puede ser. Con un empate nos conformamos allí, fuera, tal como está la cosa, están los dos equipos, firmamos la paz y a nuestros vecinos de aquí de la ciudad, pues le ganáis cuando podáis, si podéis, los dos partidos.
Eso es, oye, mientras estemos en primera división el año que viene los dos equipos, bienvenido sea.
Seguro que sí, así es, muchísimas gracias y buenas noches, y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, adiós.
Pues Rubén, tienes por ahí las estadísticas a mano, ¿no?, de los históricos Osasuna-Betis. Cuéntame.
Pues el Club Atlético Osasuna y el Betis se han enfrentado en primera división hasta en 50 ocasiones, con un balance de 27 victorias para el equipo verde y blanco, 9 empates y 20 victorias para el Osasuna, con 67 goles a favor y 69 en contra. De los partidos jugados en el Sadar, que son 28, el Betis consiguió ganar hasta en 9 ocasiones. Empató 3 y fue derrotado en 16 ocasiones, por lo que no es un estadio que se le dé realmente bien. La última victoria del Betis en el Sadar data del 21 de octubre de 2016, que se consiguió doblegar al equipo navarro por 1-2 con goles de Joaquín y Felipe Gutiérrez, y estaba Gustavo Poyet en el banquillo. Y la pasada campaña también se consiguió ganar a Osasuna, pero esta vez en el Benito Villamarín, el 8 de julio, por un contundente 3-0 con goles de Guido Rodríguez, Pedraza y Carles Aleñá. Y estaba Alexis Trujillo en el banquillo.
Perfecto, pues hasta aquí esta previa del Osasuna Betis. Recuerden, el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Sadar, el Betis de Manuel Pellegrini tiene una nueva oportunidad de volver a la senda de la victoria y sobre todo de contentar al aficionado bético, que tan, ya no digo enfadado, ya es tristeza o hartazgo, ¿no? Hoy es un día muy difícil en el beticismo. Voy a pasar a despedir a los que me han acompañado hoy. Luismi, nuestro community manager, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros y comentarnos sobre todo cómo ha estado las redes sociales ayer.
Bueno, pues muchas gracias. El placer es mío por estar aquí una noche más. Y bueno, las redes sociales pues siguen ardiendo. Las figuras de estos dos señores, José Miguel López Catalán, me reitero, y Ángel Aro, está ya, bueno, no diría en entredicho, está ya más que agotado el crédito que tienen. Y bueno, al final, si entras, pues ayer por la noche el hashtag de directiva de emisión era trending topic a nivel nacional. Y bueno, al final el Betis, de una manera u otra, siempre es tendencia, en este caso de manera negativa. Pero bueno, yo de aquí incito a todos los aficionados béticos que tengan acciones, que busquen una solución y una alternativa y que busquen un Betis diferente.
Nacho, buenas noches. Hoy un bautizo difícil porque has tenido un poco de problemillas con el micro, pero bueno, espero que en próximos programas más y mejor. Muchas gracias por estar con nosotros y quería despedirte.
Me hubiera gustado comentar una victoria de nuestro Betis, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. Esperemos que en un futuro la cosa mejore. Y bueno, pedirle a los pequeños accionistas sobre todo que voten con el corazón, que voten en esa junta lo que sientan, lo que crean mejor para Betis. Y bueno, seguiremos, los béticos seguiremos dando guerra. Muchas gracias a todo el equipo de la tertulia.
Gracias a ti, Nacho, por estar con nosotros. Ya debatiremos, porque como es en diciembre la junta, ya debatiremos en concreto en un programita que tendremos especial, tendremos un bloque especial sobre la junta, vamos a analizar los puntos del día, vamos a ver esa controversia existente, la votación personal que ha impuesto el Consejo de Administración para la renovación de los puestos de consejero. Trataremos más profundamente eso. Guillermo, buenas noches y gracias por haber estado con nosotros.
Buenas noches, compañero, muchas gracias.
Rafa, gracias por haber estado con nosotros aquí.
No, compañeros, buenas noches. Esperemos la semana que viene tener una pequeña sonrisa y nada, simplemente despedirme diciendo que al final yo creo que todos buscamos lo mejor para nuestro equipo de las 13 barras y que es normal y coherente pedir un cambio viendo la situación, pero que es muy importante, por favor, quiénes son esos sustitutos, que dónde está esa alternativa, vamos, esos accionistas, como ya he dicho varias veces, que esos accionistas se unan, que se junten, tan como he leído varios comentarios que ya están empezando a ver movimiento entre Sala, que si otro, que si Serra Ferrer va al mando, que necesitamos una oposición para que el betisismo siga adelante, porque sin oposición, duro camino veo esto.
Pedro, con tu pizarra, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un día duro, para analizar, ¿eh?
Sí, la verdad que las últimas semanitas está costando un poquito más analizarlo todo, pero bueno, ya sabéis que aquí estaremos para desgranar todo lo que suceda en los partidos del Betis. Muchas gracias a todos por el programa y un honor, como siempre.
Raúl, mi otro analista, gracias por estar con nosotros y esperemos que el martes que viene a ver si podemos tener un poquito más de alegría, que parece otra vez hemos vuelto a los programas de tono de sepelio.
No, esperemos que sí, ¿no? Buenas noches a todos y gracias. Y siguiendo la línea de mis compañeros, a ver si en la Junta es posible que se pueda hacer algo, ¿no? Y tanto que presumen estos señores de que el Betis es de los béticos, pues si el Betis es de los béticos y ustedes están hundiendo el barco, por favor, vendan las acciones, cédalas, hagan lo que haga falta, pero es más que evidente que esto no puede así porque todos conocemos cómo va a acabar esta historia. Así que nada, por último decir que para mí, mi opinión personal, es que quien apoye a Aro y Catalán no quiere al Real Betis Balompié.
Bueno, ahí queda dicho la opinión de Raúl. Rubén, buenas noches y gracias por haber estado con nosotros.
un placer estar de nuevo por aquí y esperemos que en próximos programas vengamos con otro ánimo.
Pues nada, muchas gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros. Gracias a Asier Cotelo, periodista compañero de Navarra TV y Onda Cero Navarra, que nos ha desgranado en una previa muy detallada todo lo que va a conllevar el próximo partido del Betis en el Sadar contra Osasuna, repito, a las 4 y cuarto de la tarde. Otra nueva oportunidad para Manuel Pellegrini y esperemos que esta vez el martes que viene, de verdad se lo digo, nos escuchen un poco más alegres. Confíen en Manuel Pellegrini porque es la última bala que nos queda. Ya lo dijo, no va a venir nadie en invierno. Somos los que estamos y estamos los que somos. Esta plantilla tiene que levantar el aire, levantar el rumbo y sobre todo intentar darle al Bético todo o por lo menos una mínima parte de lo que el Bético le da, que es mucho. Sueñen bonito, tengan esperanza, que es lo último que se pierde. Recuerden que estos programas se quedan colgados ahora mismo en Twitter, en nuestro Twitter, en sobre todo nuestro podcast que se queda subido en iVoox, en Spotify y en Anchor, donde pueden seguirnos, en @lostertulias, donde ha sido esta transmisión. Muchas gracias por haber estado ahí y viva el Real Betis Balompié.